Glorificado, exaltado sea el nombre, sobre todo nombre, Jesús, palabra que significa, yo sé que ustedes saben, Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa muy interesante, estoy seguro, porque ustedes son los que hacen las preguntas y yo trato, pues, lo que pueda, mi capacidad de responder a sus preguntas. Doy gracias a Dios por su sintonía, doy gracias a Dios por su deseo de conocer más profundamente al Señor y de llenarse más y más de la plenitud de su divino amor, en Él en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Hoy damos gracias a Dios particularmente por tantas personas que nos llaman o nos escriben para pedirnos oración en sus necesidades. Con todo gusto estamos más que dispuestos a orar con ustedes, sabiendo que lo que dice el Señor es cierto, que cuando dos más estamos reunidos en su nombre, Él está entre nosotros. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a ti, el que vives, el que siempre has estado presente y el que nunca nos abandonarás. Gracias, Señor, por este momento en que hacemos un alto para estar particularmente en tu presencia, Señor. Conscientes de que tú nunca nos abandonas, que nunca te apartas de nosotros, Señor. Que nosotros nos podemos desviar, tomar el camino equivocado, pero tú nunca te apartarás de nosotros, Señor. Y siempre nos estarás llamando a una relación cada vez más íntima y estrecha contigo, por lo mucho que nos amas. Te doy gracias, Padre Santo, porque estamos llamados a ser imagen y semejanza tuya. Tú que eres tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Tú que eres el Padre, el Hacedor de todo lo que existe. Tú que eres el Hijo, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y que sigue moldeando nuestras vidas con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas divinas, un solo Dios verdadero. Y eso es precisamente lo que estamos celebrando en estos días de fiesta, días en que estamos conscientes de que tenemos un Dios que está tan unido que los tres son uno solo. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y eso precisamente el Señor nos llama a nosotros a imitar. Padre misericordioso, a veces el mundo nos divide, Señor. Nos aparta los unos de los otros, mi Dios. Las envidias, los celos, las palabras maldichas, la falta de amor. Tantas cosas, Señor, que nos impiden ser uno como tú nos pides. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Hasta ese punto Dios quiere que seamos uno, hermano, hermana. Hasta el punto de ser imagen de Dios, verdadera imagen de Dios. Para eso fuimos creados. En la palabra de Dios, en el Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios nos hace a imagen y semejanza suya. Nos hace imagen y semejanza suya. Nosotros tenemos la capacidad de imitar a Dios, no de ser Dios, pero de imitarlo, de vivir como Él nos manda, de servir como Él nos sirve, de amar como Él nos ama, de perdonar como Él nos perdona. La pregunta es si realmente lo estamos haciendo o no. Padre Todopoderoso, ayúdanos a revestirnos de Ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas divinas, un solo Dios verdadero. Y que nosotros al unirnos más y más a ti, también podamos unirnos más y más a nuestros hermanos. Sí, Señor. Aún aquellos que no nos caen bien, aún aquellos que nos han lastimado, aún aquellos, Señor, que nos han negado un poquito de amor. un poquito de esperanza, un apoyo, Señor. Toca el corazón de este hijo tuyo, Señor. Que ese corazón dolido, resentido, triste, se convierta en un corazón, Señor, que quiera latir de amor, primero que todo por ti, mi Dios, y segundo por aquellos que les rodean. Qué hermoso sería si cada persona, cada cristiano, cada católico, comenzara de verdad a amar como tú nos pides, a servir como tú nos pides, a buscar la reconciliación los unos con los otros como tú nos pides. Qué diferente sería este mundo, Señor. Qué diferente serían nuestras familias, Señor. Qué diferente sería nuestra sociedad, sí. Qué diferente sería nuestra iglesia. Toca el corazón de esta hija tuya, Señor, en el día de hoy, en que estamos celebrando esta maravillosa y transformadora fiesta de la Santísima Trinidad. Ayúdanos, oh Dios, danos la capacidad de ser un poquito cada día más como tú, Señor, y dejarnos en tus manos, Señor, para que tú como divino alfarero nos sigas transformando, nosotros arcilla, que valemos poca cosa, pero que contigo somos imprescindiblemente maravillosos los unos para los otros. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque quieres hacernos de nuevo, una y otra vez. El pecado muchas veces nos rompe, nos lastima, nos aparta los unos de los otros, buscando un poco más de poder, buscando un poco más de autoridad, buscando un poco más de reconocimiento. Pero, Señor, tú nos pides una cosa nada más. Y eso que nos pides, mi Dios, es que luchemos con todo nuestro corazón por servirte a ti, por vivir para ti y por ponerte a ti, no solamente como el Señor de nuestra vida, pero como ese a quien queremos imitar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo que nos unamos a ustedes en oración. Eso para nosotros es un verdadero gozo, se lo digo de todo corazón. ¿Por qué? Porque queremos unirnos a ustedes en oración, queremos unirnos a ustedes en el descubrimiento más y más profundo del amor transformador de Cristo Jesús. Maricet de Lima, en Brasil, pide por todos los no católicos que ofenden nuestra fe. Y sí, tenemos que pedir mucho por ellos. Desafortunadamente están en el bando equivocado. Y qué pena si estas personas que quieren destruir la fe cristiana, la fe católica, si estas personas que tratan de aniquilar a aquellos que luchan por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, siguen persistiendo de esa manera, ¿qué les puede esperar en el futuro, en la vida próxima? ¿Qué les puede esperar? Hay que orar mucho definitivamente por todos y cada uno de ellos. Luis Ángel de Quiché, en Guatemala, los saluda y pide por la seguridad en su país. Que el Señor te bendiga, mi hijo, y bendiga a Guatemala, y bendiga a toda América Latina, y por qué no, al mundo entero, para que un día seamos hermanos y vivamos en paz. Marcelina de Argentina pide por su salud. Que Dios te bendiga, Marcelina, y bendiga a toda tu familia. También cuenta con estas oraciones. Mauricio Valdés pide oración por él. Que Dios te bendiga, Mauricio, en abundancia, y a tu familia también, y que puedas experimentar, como dice la palabra de Dios, la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Y Miriam Jiménez de Costa Rica pide por sus hijos y por toda su familia. Dios les bendiga a todos en abundancia, hoy y siempre. Amén. Bendito sea Dios. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios de comunicación. Los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook, y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era el antiguo Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Sencillo como eso. Y ahora también estamos en TikTok. para comunicarse con nosotros vía este medio, por favor vayan a @elpadrepedronunes. Y por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Espero que estén bien, hermanos y hermanas. Espero de verdad que la palabra de Dios cale en nuestros corazones en el día de hoy, que una palabra, aunque sea una palabra nada más, sea palabra de transformación de corazón y de vida plena. El tema de hoy es la diversidad en la unidad. A ver, la diversidad en la unidad. Y nos estamos refiriendo particularmente, pues, a la Santísima Trinidad. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio de hablar en alguna forma de lo que es la Santísima Trinidad. Hay gente que, pues, dice, ¿y cómo es eso que son tres personas? ¿Será que son tres dioses? No, es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres divinas personas, pero un solo Dios verdadero. La analogía es muy pobre, lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero es algo en que podemos pensar. Los dedos de la mano son cinco y cada uno tiene un objetivo diferente, un propósito diferente y una razón de ser diferente. Pero esos cinco dedos están conectados con una sola mano. Entonces, así es Dios, en una forma muy sencilla de explicar. Tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Cinco dedos de la mano, pero una sola mano. Y la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de la unidad. En la carta de San Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Nos dice que un día, al nombre de Jesús, toda rodilla se va a arrodillar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. Un día, bendito sea Dios, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder que ya dejen de existir las tantas y tantas violencias que existen en el mundo hoy día? ¿Cuándo dejarán de existir las guerras? ¿Cuándo dejarán de existir los cohetes teledirigidos, las bombas nucleares? ¿Cuándo dejarán de existir los divorcios? ¿Cuándo dejarán de existir los pleitos entre esposo y esposa? ¿Cuándo dejarán de existir los problemas entre padres e hijos? ¿Cuándo dejarán de existir las tensiones entre diferentes personas en una comunidad cristiana en la iglesia? ¿Cuándo? Cuando pongamos en práctica lo que Jesús nos pide. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Nos dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Y eso es algo que nos deberíamos de meter bien profundamente en la cabeza y en el corazón. El discípulo, es decir, el cristiano, la palabra cristiano significa como Cristo, o discípulo de Cristo, como Cristo, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, dice el Señor Jesús, llega a ser como su maestro. ¿Estás tú viviendo de verdad tu cristianismo? ¿Estás tú tratando, al menos con la gracia y el poder de Dios en ti, de ser como Cristo, de brillar con la luz de Cristo? Jesús nos pide eso. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 13 al 15, ustedes son la luz del mundo. Que brille tu luz. ¿Y qué luz es esa? Pues la luz de Cristo. Él es la luz del mundo. Qué luz tan fabulosa. En este mundo de tanta oscuridad, qué luz tan preciosa, tan necesaria, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y que brille esa luz. ¿Para qué? Para que un día lleguemos a ser hermanos. Para que un día podamos imitar a Dios más y más en su totalidad, que todos seamos uno, Padre, como tú y yo somos uno. Entonces, Padre, el mundo creerá que tú me has enviado. La forma por excelencia de vivir nuestro cristianismo es imitando a Jesús. El poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, yo quiero morir en Cristo, y por Cristo, y para Cristo. Por lo tanto, en la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Yo quiero ser un espejo de Cristo. Yo quiero ser luz en el nombre de Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Que la gente conozca a Cristo a través de mi testimonio de vida cristiana. Entonces, un día, al nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Viviremos como hermanos. Y viviremos a imitación más y más de ese que es el único y verdadero Dios, ese que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. Ojalá que Dios nos dé la gracia. Más aún, Dios nos da la gracia. Nos está dando la gracia y desde nuestro bautismo nos ha dado la gracia santificante. ¿Para qué? Para más y más vivir con Él. El problema es que a veces somos muy mundanos, ¿no es cierto? Decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesucristo, que amamos a Jesús, que amamos su iglesia, que amamos la Santa Biblia, pero no siempre somos capaces de hacer eso. Porque no solamente es importante decir yo amo a Dios, pero obedecer a Dios también es muy importante. ¿Y qué es lo que Él quiere por encima de todo? Hemos sido creados a imagen de Él, pues entonces hacer como Él. Nunca lo alcanzaremos, bendito sea Dios. Nunca lo alcanzaremos aquí en la tierra. Tal vez en el cielo sí, ¿verdad? Seremos reflejos puros, transparentes de la presencia de Dios. Pero por lo menos hacerle la guerra aquí. En el buen sentido de la palabra, es decir, de luchar con todas las armas que Dios nos da, particularmente con la Eucaristía, particularmente con la confesión, particularmente con el amor que Dios pone en nuestro corazón para amarle a Él y para amar al prójimo, que de verdad se nos note, hermanos, que se nos note que somos diferentes, que se nos note que somos discípulos de Jesús, que se nos note que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Muchos nos quejamos de que el mundo está en malas condiciones, ¿cierto? Muchos nos quejamos de que los jóvenes están perdidos, de que los matrimonios ya prácticamente se están disolviendo, ya no existen prácticamente, el amor que había antes de toda la vida como que ya no se ve. ¿Pero culpa de quién es? ¿Culpa de quién es? Pues la culpa es de aquellos que nos llamamos cristianos que al fin y al cabo no acabamos de poner en práctica nuestro cristianismo. Que Dios nos dé la gracia el día de hoy. La gracia santificante, esa gracia que nos hace santos para dejar de vivir ya media nuestro cristianismo y comenzar a vivir nuestro cristianismo, nuestra vida, nuestra relación con Dios según su santa voluntad. Que al fin y al cabo se puede resumir en una sola palabra y esa palabra es amor. Si bien es cierto que hay unidad en Dios porque hay amor pleno, que también nosotros podamos experimentar lo mismo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Entonces, un día, al nombre de Jesús, toda rodilla se arrodillará y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Así sea, hermanos, así sea. 205-271-2924 es el número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Vamos a una pequeña pausa. De nuevo, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanos, hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Sea el nombre que está por encima de todo otro nombre y su nombre es Jesucristo. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En este momento tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Dama y deseo su dirección. Tengo 73 años y nunca nos casamos con el padre de mis hijos. Siempre hemos estado juntos. Mi pregunta es, ¿podemos casarnos solo por la iglesia o obviar el civil? Y obviar el civil. Hemos hecho varios intentos de tener esa bendición y yo deseo recibir la comunión. Espero su respuesta. Bendiciones, Ana María.
Ana María, ¿qué les ha pasado a ustedes, hermana? ¿Cómo es eso? Yo no sé cuánto tiempo llevan juntos, pero ¿y por qué no casarse delante de Dios e invitar a Dios a ser parte de la relación de ustedes? Hay mucha gente que hace eso hoy día, pero eso está en contra de la voluntad de Dios. El hombre dejará a su familia, la mujer dejará a su familia, y los dos llegarán a ser un solo ser en el Señor, ¿sí? Tres en uno. Esposo, esposa y Jesucristo, los tres en uno. Problemas van a haber en la relación matrimonial o en la relación de pareja. ¿Dificultades van a haber? Seguro que sí. En todos los ámbitos de la vida siempre van a haber dificultades, problemas. Pero si Dios está con nosotros, esos problemas los podemos vencer. Esas situaciones difíciles las podemos sobrepasar. El problema es que somos testarudos. Y es, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Y le guste al otro o no le guste, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Porque, como decía esa canción, ¿verdad?, mexicana, al fin y al cabo, con dinero o sin dinero, yo sigo siendo el rey. No, eso no es lo que Dios quiere. ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu situación, María? ¿Qué haría Jesús? ¿Seguiría lo que Dios pide o haría las cosas según el mundo dice que hay que hacer las cosas? El mundo dice, únete con esa persona y si te va bien, bien, bien. Si te va mal, pues la dejas como trapo sucio y consigues otro. No. Eso es un amor que no es amor, eso es egoísmo. El pienso en mí y solamente en mí y al fin y al cabo la otra persona, pues a ver cómo se las arregla, ¿no? Yo te exhorto, yo te animo y qué bueno que me estés llamando. Primero que todo quiero decirte que la dirección de este servidor es la que se encuentra en la pantalla siempre, ¿verdad? Para comunicarse con nosotros, pues usa el correo electrónico como lo usaste para hacer esta pregunta y en lo que podamos servirte, pues a la orden definitivamente. Pero este regaño que lo hago con todo mi amor, lo hago por tu bien y por el bien de tu pareja. No sigan esperando. No sigan poniendo las cosas para mañana. Mañana nunca llega. Mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Dios no quiere que esperemos para mañana para hacer su voluntad. Dios quiere que la hagamos ya. Porque el mañana no se le promete a nadie. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Si vamos a estar aquí en este mundo, ¿dónde vamos a estar? Entonces, lo importante, lo básico, lo indispensable, es que estemos a bien con Dios. Y que estemos a bien con la pareja, en este caso, en este tu caso, para que ustedes puedan caminar juntos, y no solamente ustedes dos, pero para que den el mejor ejemplo posible de lo que significa ser un buen cristiano. ¿Y qué es un buen cristiano? Uno que obedece la voluntad de Dios. Entonces, yo te exhorto para que con tu pareja vayan y hablen con el sacerdote de la parroquia de ustedes, pidan una cita si es necesario y pídanle que ustedes quieren pues casarse por la iglesia. Yo no sé por qué no quieres casarte por lo civil, no tengo la menor idea, no me informas en ese aspecto, pero hay momentos en que la iglesia puede hacer lo que se llama el matrimonio secreto, es decir, que no hay casamiento por lo civil, solamente por la iglesia. Pero son casos muy esporádicos. Pero así que yo te invito, te exhorto, te animo de todo corazón a que busques solución a tu necesidad. Y esa solución es Jesucristo. Busca a Jesús, habla con el sacerdote de tu parroquia y comienza un proceso para que ustedes dos puedan casarse felizmente en la presencia de Dios y para que Dios los bendiga más y más cada día y para que ustedes den testimonio de lo que significa ser un discípulo de Jesús, uno que obedece en todo momento, más y más, la voluntad de Dios. En este momento, según el correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Padre, estoy pasando una situación donde pongo mi esfuerzo en seguir a Dios, pero tengo unos pensamientos que me obligan a pensar que debo seguir otra orientación sexual. Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Es viendo a Dios o no? Manuel Carreño de Lima, Perú.
Que Dios te bendiga, Manuel, y muchísimas gracias por tu pregunta, que no solamente es una pregunta, pero imagino yo que también es un grito de auxilio, ¿no es cierto? Ser homosexual no debe ser fácil para nada. Y de veras que lo siento muchísimo. El sentir atracción por el mismo sexo es algo que sucede en nuestro mundo, ha sucedido siempre, pero eso no quiere decir que está correcto. Yo te felicito por todas las veces que tú has puesto un pare en tus deseos y has optado por hacer la voluntad de Dios. Hay varios pasajes en la Santa Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, que habla de que la homosexualidad es un pecado grave, un pecado serio. Y que las personas que están en esa situación, pues con la gracia de Dios pueden superar esos deseos. Porque para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Y te lo quiero leer un momentito. ¿Sí? Dice el Señor, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Es decir, ya yo no voy a hacer lo que mi carne me dice. Ya yo no voy a hacer lo que mi mente me dice. Yo no voy a hacer lo que otros me dicen que puedo hacer. Porque al fin y al cabo hay que vivir la vida cada cual a su manera. No. Nosotros como cristianos tenemos la obligación de vivir nuestra manera de vida, no de acuerdo a la vida o a la manera del mundo, sino que a la manera de Dios, a la manera de Jesús. Y nos dice entonces el Señor, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. No es fácil llevar una cruz. La cruz de oro, la cruz de plata, la cruz de piedras preciosas, pues no es problema. Pero esa no es la cruz. La cruz es el seguimiento de Jesús día tras día, pase lo que pase, duela lo que duela. Optar por decirle, Señor, yo solo no puedo, pero me basta tu gracia. Solo nada puedo, pero un día a la vez. Y en este día yo voy a ser fiel a ti. Y en este día yo voy a tratar de vivir según tu santa voluntad. Y en este día yo voy a dar ejemplo, testimonio de vida cristiana, que sí se puede. Sí se puede. Mi consejo para ti, hermano, y de nuevo te felicito, porque a pesar de las dificultades que puedas tener en tu vida en estos momentos, tú estás buscando el cómo hacer la voluntad de Dios. No te rindas, no te des por vencido. Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar solo. Acuérdate que Dios está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. Confía en Él, pon tu confianza en Él y dile, Señor, yo solo no puedo. Pero si tú estás conmigo, yo todo lo puedo en ti que me fortaleces. Busca un sacerdote de tu confianza. Si es posible, un sacerdote que esté caminando en santidad. Y explícale tu situación. Y pídele que te ayude a sobrepasar tu situación actual. Y que te ayude con oración, con confesión, con la recepción de la Eucaristía la mayor cantidad de veces posible, hasta que tú poco a poco te vas rehaciendo como el hombre espiritual que eres y vas adquiriendo la fuerza que solamente viene de Dios para poder dejar a un lado esas cosas que te martirizan, que te lastiman, que te aplastan y poder comenzar a vivir una vida en castidad y sobre todo en obediencia a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere para nosotros es que nos salvemos. Y la salvación se adquiere, amigo mío, hijo mío, cuando estamos dispuestos a decirle no a lo que sabemos que no es de Dios, para decir sí a la santa y eterna voluntad de Dios. Cuenta con nuestras oraciones. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Muchas bendiciones. A veces cuesta ser cristiano. Hay gente que es imposible, pero creo en la infinita misericordia de Dios. Mi pregunta, Padre, es ¿cuántas veces se debe confesar? Nosotros no tenemos misa frecuente. Gracias y muchas bendiciones desde Tucumán, Argentina, María Angélica Carrizo.
María Angélica, que Dios te bendiga, María Angélica. María Angélica, estoy diciendo. No sé si es María Angélica, ¿verdad? No, yo creo que no. Bueno, realmente vamos a comenzar el por qué confesar a un sacerdote nuestros pecados. Pero la razón básica es porque Jesucristo así lo ha establecido. En el Evangelio según, vamos a ir primero que todo al Evangelio según San Juan y después al Evangelio según San Mateo. Pero el Evangelio según San Juan, ya casi al final de este Evangelio que es tan hermoso, nos dice la palabra de Dios que después de su resurrección, lo primero que hace Jesús es ir donde sus discípulos. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban a puertas cerradas en el cenáculo por miedo a los judíos. Y Jesús se presenta delante de ellos. Jesús los pudo haber regañado, Jesús pudo haberlos recriminado, Jesús le pudo haber dicho 20,000 cosas porque al fin y al cabo en los momentos de más necesidad ellos se habían escapado, se habían ido, se habían perdido, se habían metido en un cuarto cerrado de un lado y por el otro. El cenáculo tiene dos puertas, sí, pues ellos se fueron y se encerraron. Y nos dice la palabra de Dios que ahí se presenta Jesús. Qué fabuloso. El puro va al pecador. El santo va al pecador. Dios va al pecador. ¿Para qué? Para levantarlo y darle una nueva oportunidad. Dios, hermanas y hermanos, es el Dios de las oportunidades. Nunca te va a dejar. Nunca va a permitir que Satanás gane la victoria. ¿Por qué? Porque ya la ganó en la cruz, en el Calvario. Bendito sea Dios. Entonces, Jesús se presenta delante de ellos y les dice lo siguiente. Fíjense. La paz sea con ustedes. El Papa Francisco muchas veces menciona eso, ¿verdad? La paz con ustedes. ¿Qué es paz? Paz no es ausencia de problemas. Paz no es ausencia de discordias. No es ausencia de guerras. No es ausencia de situaciones adversas o difíciles. Paz es presencia de Jesús, el príncipe de la paz, en medio de tus peores tempestades. Porque si Jesús está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Nadie. Paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopla sobre ellos. Lo que Dios Padre sopla en aquel muñeco de barro y lo convierte en un ser humano. Y le das facultades para ser imagen y semejanza de él. El rúa, el hálito de vida. Y eso es lo que el ser humano necesita hoy día más que nunca antes. El sentir que no estamos muertos, que ya no se puede hacer nada, que todo está perdido, que los hijos ya no se puede hacer nada con ellos, que el matrimonio ya no se puede hacer nada con ellos, con esto, que mi vida ya no tiene sentido, ya no vale la pena, mejor quitármela porque ya nada puedo hacer con ella. Dios da hálito de vida, vida nueva. ¿Y cómo la da? A través de la confesión. Y dice la palabra de Dios, a quienes descarguen sus pecados, es decir, a quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán liberados. Y a quienes ustedes retengan sus pecados, quedarán retenidos. ¿Cuántas veces confesar? Todas las veces que sea necesario. Sobre todo si tienes pecado mortal, por favor, en cuanto tú puedas, habla con un sacerdote. Si no te hace caso, agárralo por la mano y dice, me tengo que confesar y no sé si dentro de un rato voy a estar muerto. Es decir, tenemos la obligación de administrar el sacramento de la reconciliación con las personas que necesitan de verdad un cambio de vida. Hay personas que pueden esperar un poco, ¿cierto? Porque los pecados no son tan graves. Pero hay personas que sí, tenemos que inmediatamente acudir a su rescate. En el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, que hay dos caminos nada más. Y qué hermoso, ¿no? Porque podemos caminar en el camino ancho y hacer lo que nos da la gana, hacer lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer, lo que el mismo Satanás nos dice que tenemos que hacer. O el mundo es en el camino estrecho, que es el camino de Dios, es el camino de Jesús. Jesús es el camino. Es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque ya yo no voy a vivir haciendo mi voluntad, mi deseo, según mi carne, pero voy a hacer la voluntad de Jesús. Y ese es el camino que nos lleva a la victoria, el camino que nos da la vida. Y para eso, pues, tenemos que estar en sintonía con el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues confesando y recibiendo la Santa Eucaristía. ¿Cuántas veces confesar? Las veces que sea necesaria. Pero si no es una cosa urgente, es decir, si no tenemos un pecado mortal en nuestra alma, pues cada unos 2 meses y medio, 3 meses, algo por el estilo. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos pecados serios en nuestra alma, recibimos la gracia santificante en el sacramento de la reconciliación. ¿Y qué significa la gracia santificante? Pues que nos hace santos. El poder de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios en nosotros, que nos indica y nos ayuda y nos facilita el camino de la victoria final, que es el cielo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanas, pero regresamos pronto. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo, bendito sea Dios. Gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros en este su programa y en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, padre Pedro. Primero, como siempre, nuevamente lo felicito por el muy buen programa que lleva. Realmente útil y valioso para los hermanos católicos de habla hispana. Segundo, sobre Judas. En Juan 12:16 se dice que era un ladrón y que no le interesaba a los pobres. ¿Por qué ninguno de los otros apóstoles le llamó la atención o lo corrigió estando de a dos o más? Esto como lo sugiere Mateo 18:15-17. Segundo lugar, ¿por qué nunca Jesús fue notificado? O tercero, ¿por qué Jesús mismo no le llamó la atención, sino que Dios, que todo lo conoce? Mi punto es, ¿por qué nadie corrigió a Judas si sabían que era un ladrón? ¿Por qué todavía estaba con el mismo cargo? Lo que más me llama la atención es que en Juan 13:27 se dice que el enemigo entró en Judas y que Jesús mismo lo dijo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué se permitió que el enemigo entre en Judas? ¿Por qué Jesús no le dijo a Judas, arrepiéntete? ¿Por qué Judas no fue liberado? Todo eso da pena porque en Hechos 1:25 se dice, puesto que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Siempre me pregunto que si Judas hubiera sido corregido, ¿no se hubiera salvado? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. Paz y bien. Manuel Jordán, Arequipa, Perú.
Muchísimas gracias, Manuel, que Dios te bendiga. Jesucristo predicaba, y como siempre vamos a tener dos posibilidades o dos opciones. O escuchamos o no escuchamos. O ponemos en práctica lo que Él está diciendo o no lo ponemos. Es decir, tenemos libre albedrío. Jesús no es un catequista de primer grado que está detrás de los niños para que hagan lo que tienen que hacer, no. Él asume que nosotros somos adultos suficientes para tomar decisiones que realmente vayan de acuerdo a nuestro mejor bien y al bien de los demás. Judas tuvo la oportunidad de estar con Jesús por 3 años prácticamente. Y la pregunta es, ¿qué aprendió Judas? Pedro estuvo con Jesús prácticamente 3 años también, ¿y qué aprendió Judas? Los hermanos Zebedeo estuvieron con el Señor Jesús 3 años también, ¿y qué aprendieron? Uno de ellos se están peleando uno con el otro a ver quién ocupaba el lugar más importante en el reino de Dios. El otro lo negó 3 veces. ¿Y qué es lo que dice Jesús a Pedro? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¡Ah! Yo no, Señor, yo no. Pero no dijo, no lo hagas. Es decir, somos suficientes adultos para tantas cosas, pero sin embargo, en la fe somos como unos niños que tienen que estar constantemente siendo alineados para hacer lo que Dios quiere. No. Como dice en inglés, you have to grow up. Tienes que ser adulto y tienes que tomar decisiones como adulto. Porque si vamos a ser siempre niños, como dice San Pablo, entonces siempre vamos a estar tomando leche. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios necesita hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de calibre, bien equilibrados de acuerdo a la voluntad de Dios para hacer su santa voluntad. Y ahí tenemos los santos como instrumentos en las manos de Dios que nos están diciendo constantemente, esta es la manera, esta es la forma. Pero a veces nos hacemos sordos a lo que Dios nos pide. Y nos dejamos llevar por la carne, nos dejamos llevar por el mundo en vez de hacer las cosas según la voluntad de Dios. Pedro sabía lo que estaba haciendo, pero se dejó llevar por el miedo. Se dejó llevar por su inseguridad, se dejó llevar por su falta de fe. A Judas le pasó lo mismo. ¿Cuántas veces le habrán dicho a Judas, eso no así? Al punto en que Jesús ya le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Qué triste, ¿no? ¿No hace Jesús lo mismo contigo y conmigo? Nosotros escuchamos su palabra, nosotros sabemos lo que Él quiere de nosotros. Nosotros constantemente estamos debatiendo nuestra vida entre el bien y el mal, pero muchas veces optamos por el mal, sabiendo que Jesús lo que nos está diciendo es lo opuesto. Una y otra y otra y otra y otra vez. Pero optamos por el camino del mundo y no por el camino de Dios. ¿Qué pasa como resultado? Hay consecuencias. ¿Hasta cuándo tendría Jesús que decirle a Judas, no hagas eso? Como si fuera un niño de 4 años. ¿Cuántas veces tenía que decir a ti, ya no hagas eso? ¿Cuántas veces lo tiene que decir a mí, ya no hagas eso? Y sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos mandar en nuestra vida, queremos ser el rey de nuestra existencia y de corona no tenemos nada. La única corona es la que vamos a recibir en el cielo si es que hacemos la voluntad de Dios. Los evangelios son cristocéntricos, es decir, centrados en Cristo. Todas las cosas que pasan en la periferia del Señor Jesús, prácticamente, sobre todo con sus discípulos también, es lo que le importa al escritor del evangelio. Y cada cual va a dar una pincelada diferente de lo que él cree que debe ser entendido y escuchado y proclamado por los que van a oír en relación a la vida de Jesucristo. Ninguno de ellos se mete en los pormenores. Eso nos pertenece a nosotros. Tenemos que tener la capacidad de ver qué realmente es lo que Dios quiere que hagamos. Hay dos opciones. Pedro tenía dos opciones. Judas tenía dos opciones. Los hermanos de Dios tenían dos opciones. La Virgen María tenía dos opciones. Pero a que escogemos nosotros, escogieron ellos. Depende de lo que cada cual quiera hacer. Entonces, por el amor de Dios, esta vida es como un entrenamiento, como un campo de entrenamiento. Y el Señor lo dice a través de San Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 20 en adelante. Como los atletas que se preparan para alcanzar una corona que se marchita, cuanto más nosotros para alcanzar la corona de la victoria, la corona de la vida que es el cielo. Pero nos dejamos influenciar por lo que el mundo ofrece. Ay, pensamos que vamos a estar bien. No, Judas la embarró, pero bien embarrado. Al punto que ya no tenía opción, según él, sino que quitarse la vida. Qué triste. Un hombre que estuvo tan cerca de Jesús, un hombre que estuvo tan cerca de Dios. Pedro, por otra parte, la embarró también, la embarró. Pero Pedro va llorando y se arrepiente. No había que decirle más nada. Ambos sabían lo que habían hecho y lo que tenían que hacer. Uno lo hizo y el otro no. Y toda causa tiene consecuencias. Y a veces las consecuencias que surgen de nuestras causas no son las mejores, hermanos. No son las mejores. ¿Hasta cuándo tenemos que ser niños que toman leche? Preguntaba San Pablo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a comer comida sólida? Es decir, que la palabra de Dios penetre lo profundo de nuestro ser. Y podemos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no. Lo que me queda de vida, ya no soy yo quien vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. El Señor provee los medios a través de los sacramentos. Pero yo tengo que o aceptar o no aceptar. La salvación es gratis, pero es un regalo que hay que aceptar. Cueste lo que cueste. Al fin y al cabo, es lo más preciado que podemos alcanzar. Es lo que realmente necesitamos para vivir de victoria en victoria. Hasta el último suspiro de nuestra vida para después escuchar esas palabras del Señor. Bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. Y recibiremos la corona de la victoria. La corona de los santos, que es el cielo. ¿Por qué Judas no cambió y Pedro sí? Delante de ti presento dos caminos. Escoge el bien, escoge la vida. Escoge a Jesucristo, pero de verdad. Y vivirás tú y toda tu familia. Hechos capítulo 16, versículo 31. Dios nos bendiga. Un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, soy casada por la Iglesia Católica, pero mi esposo se ha alejado de la Iglesia y anda en malos pasos. Quisiera saber si es pecado que yo siga unida a él y estar comulgando. Yamilet, desde Nicaragua.
Yamilet, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, si tu esposo está en malos pasos, la razón o la pregunta sería, ¿y por qué está en malos pasos? Simplemente porque él decidió estar en malos pasos o porque en alguna forma, y perdona que te pregunte esto, pero ¿tuviste tú alguna influencia en que él caminara en malos pasos? A veces el hombre busca fuera del hogar lo que no puede encontrar en el hogar. No estoy echándote la culpa, no estoy diciendo que eres tú la culpable, simplemente es una pregunta que tú debes de hacer. Yo creo que sería bueno si consultas con un sacerdote que te ayude un poquito en dirección espiritual. Y le haces esa pregunta, ¿sí? ¿Hasta qué punto pude yo haber tenido culpa en esta situación? ¿Es esa la primera vez que le está pasando a tu esposo? ¿Le ha pasado anteriormente? ¿Antes de casarte con él sabías tú que él estaba en ese tipo de vida? ¿Que él había dejado otra vez pero había vuelto a ella? Todas esas cosas son importantes que informes tú, porque de otra manera es muy difícil ayudarte a tomar decisiones sin saber exactamente qué fue lo que pasó. ¿Habría posibilidad de que tu esposo se regenere? ¿Habría posibilidad de que ustedes puedan tener un diálogo positivo y que puedan llegar a ciertos acuerdos delante de Dios? Es decir, pues, si es posible, delante del Santísimo Sacramento del altar. Yo, mi consejo para ti, para comenzar, es que tú sigas recibiendo la Eucaristía. Tú tienes que alimentarte del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Tienes que alimentarte de la presencia de Jesús en ti y saber que no estás solo en los momentos difíciles de tu vida. Jesús está contigo, sobre todo en esos momentos. Ver a ese sacerdote y ojalá que escojas uno que te ayude de verdad. Y después de eso, pues, que le expliques toda la situación y a ver cómo él te puede ayudar en el nombre del Señor para que tú puedas comenzar una vida nueva. Ojalá que sí, que puedas comenzar una vida nueva de la mano de Jesús, tú y tu esposo juntos. Pero para eso hay que hacer un poquito de trabajo, así que te invito a hacer precisamente eso. Yo creo que tenemos 4 minutos nada más que quedan. Pues yo quiero agradecerle al Señor, recordarles que voy a estar en Dallas, Texas, el viernes 5 de junio, que ya se acerca. Voy a estar celebrando la Santa Misa en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, en Dallas, Texas, y también voy a estar en el Santuario Nacional, que pues es parte de la Catedral, ¿no es cierto? Un poquito más rápido, el teleprompter, por favor. Eso va a ser a las 7 de la noche el día viernes, así que, por favor, no se lo pierdan. El día sábado, 6 de junio, voy a estar en el Congreso Católico Jesús Quiere Sanar Tu Familia hoy, organizado por la Iglesia Católica Santa Ana en Kaufman, a llevarse a cabo en Mesquite Convention Center. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 972-972, que es el área, 370-6652. Repito, 972-370-6652. Y también voy a estar en San Francisco, en California, el sábado 20. Un poquito más rápido, por favor, el teleprompter. Y el domingo 21 de junio, en Cañada College, Redwood City. Para más información, comunicarse al número telefónico 650-713-5301. 650-713-5301. Y voy a estar, si Dios así lo permite, en Patterson, New Jersey, el sábado 11 de julio, en Our Lady of Victories, RCC, and Shrine of St. Jude. Para más información, por favor, comuníquense al 973, que es el área, 272-5791. 973-272-5791. Y esto va a ser en Union City, en New Jersey, el domingo 12 de junio. Es el otro evento. Retiro para parejas de 10 de la mañana a 7 de la noche, Union City High School. Para más información, hablen con Liliana al número telefónico 862-223-0522, 862-223-0522. Y bueno, pues eso es todo por hoy, hermanas y hermanos, que el Señor me los bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y recuerden, cualquier pregunta, escríbanos a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.